Mañana 49 minutos en el mundo de la fotografía, pues es más conocido como Fra. Su nombre de pila, Rainer Alba. Gracias por estar con nosotros, querido Rainer.
Totalmente mío, de verdad, muchas gracias.
Usted ha fotografiado, ha tenido el placer de capturar a través de ese lente a grandes artistas. Uno de ellos, Will Smith, a quien estamos oyendo en este momento, pero no solamente a él, sino a la colombiana Karol G, Maluma y a otra celebridad, Shakira también. Además, estamos hablando ahorita de Shakira.
Messi.
Sí, aquí estoy viendo sus redes sociales.
¡Wow! Me derrito. Bueno, Rainer, la verdad es que tenemos muchas preguntas que hacerle. Lo primero es, empecemos, ¿cómo se cautiva usted por el arte de la fotografía?
Realmente ha sido todo por base de mi niñez. ¿Cómo te explico? Esto me recuerda mucho a lo que pasó con Ana Frank, que ella sacó toda su fuerza cuando se escondía, ¿no? En la guerra. Y creo que mi guerra ha sido mi niñez, porque no fue algo fácil. No fue para nada fácil. Viví alejado de mi mamá. Con mi papá de por medio, obviamente, pero desde ahí nace mi inspiración por crear, porque fue mi refugio.
Sí, un refugio además que me imagino que usted pues aprovechó para sacar lo mejor de usted. ¿Cuál fue tal vez lo que lo llevó al éxito? ¿Fue esa pasión por la fotografía?
Fue la pasión por el arte, fue la constancia, mi disciplina, pero también el tener mi visión 10 pasos más adelante de lo que normalmente todos a mi alrededor tenían. Entonces me decían, no, tú estás loco, crees que vas a lograr tal cosa. Y yo les decía, sí, es que yo lo estoy viendo. Pero ellos decían, no, tú estás muy loco. Entonces, fue esa confianza en mí mismo de decir, ¿sabes qué? No sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer.
Claro, Fra, nosotros leímos que usted, antes de ser fotógrafo, fue mesero. Entonces, de fotógrafo a mesero, y después usted sufre un accidente de un derrame cerebral. Cuéntenos un poco cómo ha sido ese proceso después de esos accidentes.
¿Sabes que lo de mesero fue a los 16 años? El derrame cerebral fue hace 2 meses y medio. Justo mi cirugía fue hace 2 meses. Y después de la cirugía, justo antes de viajar a Miami para hacerme otros exámenes, a 5 minutos del aeropuerto, en Guayaquil, me asaltaron a mano armada. Y a los 4 días de esto, bueno, mi expareja me terminó. Entonces fue como que toda una revolución que pasó en ese instante, pero sé que es Dios y su plan de quererte hacer mejor persona, de quererte hacer mejor profesional, de ponerte en el camino que es, porque a veces Él dice, ¿cómo deseas que yo ponga aceite en tus vasijas si tú no te despojas de todo aquello que ya no lo necesitas? Y ya no te necesitan tampoco.
Claro.
Pues ha sido un reto.
Pero cuéntenos sobre eso en específico. ¿Cómo fue ese accidente? ¿Usted en dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué sintió?
Te cuento que yo estaba en Las Vegas ese momento, y la semana pasada al evento, no es de que haya tenido una semana loca de trabajo, ni nada, ni de viajes, realmente muy tranquilo. Entonces, yo estaba en el hotel justo antes de salir para un concierto de Peso Pluma, y un día antes de tener era el 12 de septiembre que pasó todo esto, y el día antes de tener la pelea de Canelo Álvarez. Entonces yo estaba justo trabajando con la familia de Canelo y sentí un dolor de cabeza. O sea, todo inició así, con un dolor de cabeza. Nunca he sido de tener migrañas, ni de tener dolores de cabeza, ni dolores del cuerpo, ni de automedicarme. Es una persona sana. Y empezó con un dolorcito de cabeza. En esto el dolor se fue incrementando, fue aumentando. Y ahí me asusté. porque me metí a la ducha con un dolor muy intenso y dije, capaz si me meto a la ducha, fue por el sol, salgo de la ducha, me fui al inodoro y empecé a vomitar una sustancia oscura. Entonces en esto me asusté aún mucho más porque el dolor se intensificó mucho más, ¿no? Entonces ahí llamé a los paramédicos, me dijeron que subían en 5 minutos. En estos 5 minutos fueron 20 para mí. Empecé a gritar por toda la habitación, fue una desesperación tremenda. Y solamente me decía a mí mismo, no te duermas, no te duermas, no te duermas, no te duermas, o sea, mantente despierto. Y en esto llegaron los paramédicos y yo me desplomé en el piso. Me dijeron, ¿tienes fuerza para levantarte? Me levanté, me empezaron a hacer preguntas como, ¿bebes alcohol? ¿Te excediste en drogas? ¿Tomaste Red Bull? ¿Tomaste bebidas energéticas y todo esto? Digo, no, para nada, yo no, ni consumo drogas, alcohol, era social, muy normal mi vida, ¿no? Y hacía ejercicio y todo. Me dicen, no es un caso especial. Al momento de que me llevan ya en la silla de ruedas y me metieron en la ambulancia, me desperté casi que al día ahí en el hospital en Las Vegas y me enteré a los 2 días que tuve un derrame cerebral porque mi mamá me lo dijo. Ella viajó desde Ecuador hasta Las Vegas para verme y el derrame cerebral que tuve fue la mitad del cerebro. Entonces yo estaba conectado todo el tiempo por casi 15 días, recibiendo morfina, recibiendo otros medicamentos. No comí durante estos días, perdí como 18 libras de peso, estaba con una irritabilidad tremenda. Entonces ahí el doctor me dice, ¿sabes qué? Hicimos un segundo chequeo y no necesitas de cirugía porque tu cuerpo absorbió gran parte del derrame cerebral, entonces te vamos a dar de alta. En esto le digo a mi mamá, ¿sabes que yo me quiero hacer todo el tratamiento en Ecuador? Me hago el tratamiento en Ecuador, voy donde el doctor Carlos Sigüenza, donde me hice también chequeo con Joana Freire, que son mis doctores de planta, ¿no? Uh-huh. Y ellos me dicen, ¿sabes que estás con una bomba de tiempo en la cabeza? Estás con un derrame de la mitad de tu cerebro. Está tranquilo todo esto, pero lo que no entendemos es cómo tú viajaste de Las Vegas a Miami, Miami, Ecuador, sin que te hayas muerto en este vuelo, porque eso tenía que haber explotado. Entonces yo decía, porque yo sé que en mi cabeza no tengo nada, o sea, yo me sentía muy normal, porque nunca perdí nunca se me paralizó nada. Nunca perdí el habla, ni la visión, ni la memoria. Lo que sí estaba muy irritable, muy, muy, muy irritable, porque justo la parte derecha significa la creatividad, la visión, la irritabilidad, y maneja la parte izquierda del cuerpo, el lóbulo derecho. Entonces, uh-huh, ahí me dice, no, tenemos que operarte sí o sí, te tienes que operar porque eso te puede dar en cualquier momento, puede explotar nuevamente porque era una malformación congénita, o sea, nací con esto, pero nunca supe que había tenido esto. O sea, yo me había hecho antes exámenes de todo el cuerpo y todo, pero nunca, claro, me habían dicho cómo tienes esto. Entonces, claro, ahí decidí operarme con él, tener esta cirugía con él, donde fue bastante riesgosa porque había 4 factores que ponían en riesgo mi vida. El uno era de que tenían que ingresar por el corte de la ingle izquierda, pasar por la vena aorta del corazón con un catéter y todo esto pasar por el cuello hasta llegar al cerebro y después lanzar como un líquido caliente para cerrar válvulas de arteria que hicieron que explotara esta mala formación. La segunda, claro, era de que me dé un infarto en las 24 horas UCI. Y así eran otras 2 más, pero gracias a Dios no pasó nada de eso. Y hoy por hoy me siento todavía en recuperación. Estoy todavía en recuperación. Entonces me he podido viajar mucho, pero sé que para enero ya estoy mucho mejor para empezar vida normal.
No, pues es que tremendo, Cata.
Tremendo, María Camila, sí, lo que le pasó a Fra fue, y que lo esté contando como nos lo está compartiendo hoy con todos nuestros oyentes, es, como él lo dice, un milagro, María Camila, total, un milagro.
Vea, pero tengo que irme a unos anuncios comerciales, pero lo invito, Fra, a que si nos puede esperar unos minutitos, salimos del corte comerciales y ya volvemos porque nos interesa saber su trayectoria, sobre todo de cómo llegó a donde llegó, sus éxitos, su mejor foto, etcétera. Hay muchas cosas de las cuales hay que hablar. ¿Nos espera unos minutitos, por favor?
Encantado, claro que sí.
Muchísimas gracias. Vamos a hacer un corte comercial y ya volvemos. Minutos, seguimos conversando con uno de los más importantes fotógrafos que hay en la historia. ¿Por qué? Porque, digamos, la historia de éxito es divina, de superación. Y después de todo lo que nos ha contado, tuvo un derrame cerebral, lo ha superado. Y él nos está contando su historia de cómo retrata figuras como Karol G, a quien estamos oyendo, a Will Smith, a Maluma, Messi y demás. Él se llama Rainer Alba, más conocido como Fra. Fra, seguimos en esta entrevista, hicimos una pequeñísima pausa, pero Cata tiene varias preguntas para usted. Cata.
Muchas preguntas, Fra. Mire, definitivamente lo que los fans de los artistas no vemos es que detrás de estos conciertos siempre hay una persona, siempre está ese ojo talentosísimo captando esos momentos que pasan a la historia. Y usted es uno de ellos, usted está detrás, bueno, de grandes artistas a nivel mundial. Pero yo sí quiero preguntarle, ¿cómo hace uno, cómo hizo usted, Fra, para meterse y volverse la mano derecha o ese círculo muy cercano de celebridades, artistas, en este caso, por ejemplo, Karol G, Maluma, Will Smith? ¿Cómo llega usted a conectar con ese primer artista que lo lleva a conectar y a conectar con otros?
¿Sabes qué? Mi Cata, tú tienes muchas preguntas, yo tengo muchas respuestas. Empecemos por ahí. Lo segundo es decirte que siento que ha sido mi forma de ser lo que me ha acercado a ellos, porque todos me lo dicen, ¿no? Todos me lo dicen como que qué linda energía que tienes. Me das eso de... Maluma, por ejemplo, me decía, eres un peluchito, me decía en la habitación. Digo, ¿por qué? Porque estás calladito, estás en lo que tienes que hacer. Hablas cuando tienes que hablar y estás en tu mundo. O sea, das esas ganas de confiar en ti sin necesidad de, por ejemplo, porque yo he visto que les hacen firmar a muchas personas un NDA y todo eso, pero yo eso el otro día me ponía a pensar, digo, creo que en toda mi carrera una sola persona me ha hecho firmar un NDA. Para las personas que no saben lo que es un NDA, es un Non-Disclosure Agreement, que es una carta en donde mantienes la privacidad del artista, ¿no? Entonces digo, wow, o sea, ¿de dónde viene todo esto también? Y ha sido por los valores que mis padres me han entregado. Ahora volviendo a lo que estábamos de cómo llegué acá a los artistas, creo que mi sueño, uno de mis sueños más grandes fue que mi arte sea reconocido. Y empecé a juntarme con personas que fueran reconocidas, ¿no? En mi ciudad, artistas, obviamente en ese tiempo muy pequeños, pero para mí muy grandes de corazón. Y todo me fue llevando poco a poco a decir, ¿sabes qué? Cuenca siento que no es Ecuador, siento que Ecuador no es Latinoamérica y siento que Latinoamérica no es del mundo. Siempre vi todo esto desde esa perspectiva. Siento que había algo más adelante que me iba a enseñar y que me iba a llevar a estar donde estoy para poderte dar este mensaje a ti y poderle dar este mensaje también a las personas que me están escuchando.
¿Tiene tal vez alguna fotografía que lo dio a conocer en el mundo?
Uf, ¿sabes qué? Si me pongo a pensar, yo creo que las fotos que le hice a Maluma, las que fueron con su cambio de look, cuando era el Pretty Boy y cambió al Dirty Boy.
Dirty Boy, sí.
Esas fotos fueron fotos que cambiaron mi carrera por completo. Justo ayer yo estaba viendo algunos archivos porque con todo esto del derrame que tuve y todo, nunca me detuve a pensar qué es lo que le hace importante a mi trabajo, ¿no? Y empecé a ver trabajos ambiguos, empecé a ver trabajos que había hecho, pero nunca me había dado el espacio respectivo para poderlo valorar desde esa perspectiva de, wow, hice esto. Y una de esas fotos fue que hice para Rolling Stone con Madonna y con Maluma, en donde para mí fue icónico porque dije, estoy con una amiga cercana de Michael Jackson.
Claro, claro, tremendo honor. ¿Y usted podría decir que esa es su mejor foto? ¿O es muy difícil decir cuál es su mejor foto?
Para mí la mejor foto es la foto que estoy por hacer, ¿sabes? La que es en el día a día. Porque siempre hay esos nervios de encima, siempre hay... Nunca he perdido esa esencia de ese niño Rainer, de ese niño Pratt, para poder... cuando agarró su primera cámara, por ejemplo. Entonces, nunca perdí eso. Y eso también creo que fue lo que a mí me llevó a estar donde estoy, que no perdí esa esencia de ese niño. Por más dolorosa que haya sido esa niñez, esa adolescencia... nunca perdí ese ritmo de sonreír, esas ganas de vivir.
Mire, Fran, pues evidentemente lo que a usted le pasó, usted lo llama como un milagro, y es un milagro. Pero ¿cómo, después de su recuperación, que está hace algunos meses, cómo está Fran hoy? O sea, ¿cómo cambió su vida entre tanta corredera, tanto show, la noche? Pues porque estar en conciertos y eso, pues es un ritmo bastante agitado. ¿Cómo es su vida hoy en día, después de lo que le pasó?
Uf, los primeros días fueron raros porque hubo un tiempo en todos estos años que un día estaba en París, por ejemplo, y el día siguiente estaba en New York, y el día siguiente estaba de nuevo en Dinamarca, y así, o sea, eran a veces 4 países en una semana, 5 países en una semana, y todo esto de nuevo volver a mi hogar, a mi casa con mis 3 gatitos, con mi familia, con mi mamá, con mis hermanos, con mi papá, ha sido un tiempo de mucho gozo, pero ya de vivir ese éxito que lo he venido sembrando, ¿no? De poder finalmente todo lo que he hecho aquí en mi departamento, aquí con mis mascotas, con mi familia, disfrutarlo, pero ya desde la calma, ya no desde el corre-corre. Y eso me ha hecho muy feliz, porque ya veo todo desde una manera diferente. Lo valoro mucho más. Cada segundo, cada minuto, cada hora que estoy con alguien, por ejemplo, para mí esta entrevista, sí o sí la tomo con mucho amor. Porque no he estado dando entrevistas, porque tú sabes, es a veces hablar del tema que te pasó es volver a recordar. Claro. Esto a veces te causa mucha ansiedad. Pero dije, Dios, pon en tus manos, ponte en mí para ayudar a este mensaje. Y lo estoy tomando con mucha calma, con mucha, mucha calma. Me pone muy feliz.
Pues nos pone muy feliz oírlo bien. También nos pone muy feliz que usted esté dando esta entrevista y que esté trayendo este mensaje también de segundas oportunidades de vida, de cómo estamos valorando lo que tenemos, etcétera. Mire, Fran, si usted tuviera un mensaje para aquellos fotógrafos que están empezando su carrera, que están diciendo yo quiero llegar a donde ha llegado él, ¿cuál sería?
Tengo dos en realidad. El primero, vamos por las segundas oportunidades. Yo creo, estoy seguro que si hoy te levantaste, tienes un techo en donde estás, gracias a Dios, pues ahí, ¿no? O sea, en tu hogar, tienes comida en tu mesa, ya tienes una segunda oportunidad para poder hacer mejor las cosas. Quita por completo los errores del pasado. Esto es un consejo en general. Enfócate en tu presente. No le eches tanto ojo al futuro, sino vive lo que tienes hoy, porque todo lo que tenemos es efímero.
Y el
consejo que les puedo dar a los fotógrafos, a los artistas que están creciendo es: mantén tu disciplina, mantén tu cariño hacia tu arte, no te compares con absolutamente nadie, porque habrán personas que, como tú, personas que están haciendo lo mismo que tú, con mejores equipos, con un micrófono mucho más costoso que el tuyo, con una cámara mucho más costosa que la tuya, pero no son tú. Y eso es lo que te hace especial, eso es lo que te conserva tu poder como persona. El que no hay nadie como tú. Y es lo que te vuelve la persona que eres, el artista que eres. Así que empieza a crear desde el corazón, no desde la necesidad. de quiero fama o quiero esto. Enfócate en crear un reconocimiento diario, que el resto es un complemento.
Esto es un complemento. Mire, Fran, gracias por estos minutos que estuvo con nosotros, gracias por su mensaje. Nos alegramos muchísimo de escucharlo también. Seguro vendrán cosas maravillosas, pues con su talento y con ese nuevo Fran, que tuvo otra oportunidad de vida y que hoy nos lo está contando y compartiendo aquí en W Fin de Semana. Gracias por esta entrevista, que tenga un feliz domingo, de verdad que fue muy placentero haber conversado con usted.
Muchas gracias a ustedes, Dios los bendiga a todos.